del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Ya estamos en esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Semana tras semana los acompañamos a través de esta frecuencia 104.7 de FM o en internet para llegar hasta sus hogares, sus trabajos o el lugar donde usted puede escucharnos y compartir con ustedes temáticas interesantes con la aspiración de que usted pueda también engancharse en ellas, opinar, comentar y, ¿por qué no?, manifestar dudas que se tengan al respecto. En la emisión de esta tarde, y como todas las semanas, me acompaña en el control operativo Cristian Rosales. Soy Lupita Arceo y estamos listos para comenzar un recorrido más por el arte y la cultura de nuestro país. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 104.7 de FM. Para quienes nos oyen en internet, el día de hoy quisiera comenzar esta emisión con un pequeño fragmento que he encontrado en las redes sociales para darle entrada a este tema que hemos elegido, y bueno, se los leeré a continuación. México ha sido, desde los primeros años de la década de los 40 en el siglo XX, un nicho importante para el desarrollo del que es considerado como el noveno arte. De esto y de muchas aclaraciones vamos a estar hablando con Jorge Fregoso. Él es arquitecto, es pintor, es ilustrador, es también fotógrafo, pero además es investigador de la Universidad de Guadalajara, y esta tarde nos acompaña a través de la línea telefónica porque vamos a hablar del noveno arte, que no les dije hace un momento, pero son las historietas o los cómics, como también nosotros los conocemos. Maestro, bienvenido a esta emisión del Garabato.
Muchas gracias, Lupita. Es un placer y es un honor para mí la invitación que me hacen a su programa. Con mucho gusto, muchas gracias.
Como el tiempo es de repente muy poco para todas las dudas que tengamos al respecto, me gustaría, maestro, que pudiera usted comentarnos cuáles son los orígenes del cómic, que es regularmente como lo conocemos, evidentemente si es que nació en México o si nació en otra parte del mundo.
Mire, el origen es, como todo, el origen de todas las expresiones. La historieta o este género es el producto de toda una evolución de la humanidad, ¿sí? Es la conjugación de una expresión que se basa en la léxico pictografía, palabras e imágenes. Entonces, paralelamente a todo esto, desde las cavernas podemos encontrar signos e imágenes que se han ido evolucionando. Podemos hablar de las cavernas, podemos hablar de en un tránsito así muy rápido. Desde el punto de vista palabras e imágenes, la civilización ha traído desde sus orígenes, y podemos mantenerlo así, por ejemplo, en Grecia. En Grecia, todas esas descripciones que se hicieron en la alfarería, en los jarros, en todo eso, no es otra cosa que una descripción léxico-pictográfica a niveles muy populares para explicar los detalles. En Roma, por ejemplo, la columna de Trajano es toda una evolución. Si revisamos la columna de Trajano, es toda una historieta narrada a través de la columna en forma espiral, y va narrando con palabras y con todo. Es una historieta muy interesante, la columna de Trajano. Al mismo tiempo, podemos hablar de la Edad Media. La Edad Media empezaron a escribir con una serie de pictogramas, de dibujos y de ilustraciones que se empezaron a dar en los documentos impresos. Lo mismo en la época del cristianismo, que se empezó a documentar toda la historia, porque había que comunicarle a una población que no sabía leer ni escribir, toda una historia sacra a través de imágenes y símbolos. Eso sigue la evolución, y así sucesivamente ha ido evolucionando como una experiencia paralela a los seres humanos. Esto siempre lo ha tenido. La necesidad de expresarse con imágenes y palabras. Incluso, paralelo a esto, desde lo mesoamericano, ya tenemos, es más, ahí ya se empieza a incursionar y es algo muy interesante, los glifos, esos globitos que ya se empezaron a marcar en la cultura mesoamericana, en todos los códices. Los códices realmente son historietas porque tienen todas las características, tienen hasta sus globitos. Y todo esto nos ha hecho llegar hasta nuestro momento. Pero el concepto realmente de lo que ahora conocemos como historieta o cómic nace en Estados Unidos en los periódicos cuando ya no fue suficiente un cartón, que era la unidad básica de expresión, sino que empezó a necesitar otros espacios y se fue evolucionando. Se llama el origen, primero un cartón o un cartoon que sintetizaba el pensamiento editorial de un diario, de un periódico. Entonces, la necesidad de espacio se dio en la primera experiencia, que se llama el Yellow Kid, o sea, el niño amarillo, que ya fueron tres cuadritos pegados y que se le dio el nombre de tira cómica. Por eso es la tira cómica y de ahí salió el término cómica. Porque después de una tira fueron dos tiras hasta llenar una página y de ahí se fue evolucionando. Esto en el periódico fue el origen de lo que se conoce con el término y con todo el concepto y el género del cómic. Gracias a el arraigo profundo de los sindicatos que empezaron a transformar este concepto, esta actividad y estas ideas en todo un género, que primero empezó por ser de comunicación, después incluso se matizó con cuestiones laborales, políticas y de intereses comerciales. Entonces, nos llega a nosotros, paralelamente a nuestra evolución, el concepto del cómic, hasta la actualidad.
En México, entonces, ¿cuándo empiezan en sí a realizarse este tipo de historietas?
En México, como en otros países, nosotros estamos muy... hay que saber que nosotros fuimos colonizados en un momento por los europeos y a la hora de la independencia nos dejaron los europeos y nos conquistaron los estadounidenses. Y los estadounidenses desde entonces somos su colonia desde el punto de vista cultural. Entonces para nosotros fue muy natural que todo lo que sucediera, sobre todo después de la Segunda Guerra, nosotros lo tomáramos como una parte natural y replicar las costumbres y las evoluciones de los Estados Unidos, nosotros era muy común. Entonces, pues si se empezó a dar el periódico, si se empezó a dar toda esta evolución moderna de estos conceptos, pues en México lo tomamos como forma natural. Empezamos a hacer las tiras cómicas, los cartones, y empezaron a interesarse gente automáticamente de este proceso, y se dio con la misma naturalidad como se dieron otro tipo de expresiones, como pudo ser el cine, como pudo ser el teatro, como pudo ser la literatura, como pudo ser todas estas ramas de las expresiones humanas influidas por una cultura colonial. Y entonces pues nosotros automáticamente estábamos ya metidos dentro de este costumbre, de esta cultura del cómic. Pero para nosotros, historieta, obviamente.
Claro, aquí en México eso, historieta, que es en contenido es lo mismo, ¿no?, que un cómic.
El contenido es lo mismo. Pero la palabra empezó a manejarse aquí con nosotros como historieta, que era una especie de extensión, una especie de algo parecido a una historia, pero era una historieta, porque el hecho de que haya sido a base de caricaturas, a base de monitos, no le daba realmente el rango de una historia o de un equivalente a la literatura, sino que era algo que no era tan serio. Entonces no era una historia, era una historieta, así como un chistorete, ¿no? Una historieta. Entonces pues nosotros sí tenemos la influencia de Estados Unidos, pero por el otro lado sí tenemos un gran arraigo tradicional que nos protege tanto con nuestra lengua, con nuestras raíces, que eso hace y ha hecho siempre el equilibrio contra esa colonia. Entonces para eso nos llegó el cómic, pero nosotros nos tuvimos que reforzar con nuestra versión oficial, que era la historieta, y que le da un matiz diferente por la diferencia de las culturas.
Maestro, por la extensión, o mejor dicho, por el contenido de este tipo de historietas y sus características, ¿había o hay como un estándar para su extensión?
En cuanto a extensión de...
¿Qué tan larga debe ser una historieta, por ejemplo?
Ah, no, depende. Mire, uh-huh. La historieta en sí, hay que analizarla y hay que tener el concepto de que la historieta es una expresión. Es el resultado de una situación, de un contexto y de unas circunstancias culturales. Entonces, depende la necesidad de la cultura y el contexto, es la expresión. Si la experiencia, la cultura precisa de un monito, de dos monitos, una página o incluso toda una historia, pues eso se va a manifestar en dónde se genera y para qué se genera esta necesidad de expresión. Entonces nos quedamos con las tiras cómicas como un pequeño chiste, una página en donde se tiene que desarrollar todo un proceso de inicio de y empieza a manejarse conceptos literarios, aunque no tan formales, empieza a tener una relación muy importante con la literatura, aún cuando esto es un poco improvisado, no, cuando se subestima, pero en el fondo sí hay una serie de construcciones literarias y de conceptos que se han llevado hacia la historieta, a contar historias.
¿Quién hacía estas historietas al inicio, por ejemplo, aquí en nuestro país? ¿Quiénes se interesaban en ello y tenían que tener algún tipo de preparación académica?
Sí y no. Volvemos a lo mismo. El origen es la cultura. Había que entretener, había que informar, había que educar, ¿por qué no? Y el medio y el género ha sido y es y será muy importante, depende la necesidad de la cultura. ¿Quiénes empezaron? Pues empezaron los que tenían algo que decir, los que tenían algo que vender. Había un público cautivo que tenía que entretenerse, entonces empezaron a hacerles pasar el tiempo. Eran como unas pequeñas películas que se podían llevar a cualquier lugar, en cualquier momento, y se podía recrear, se podía compartir y todo. Eran unas historias comunes, de la vida común, ordinaria, y pero que les daba y que suplía la necesidad de la aventura, del entretenimiento. Entonces empezaban a hacer, es que tienen también sus géneros, ¿no? Primero yo creo que empezó a hacer eso, a hacer el género del recreo, recrear la vida, recrear las aventuras, la necesidad de una población que tenía de distracción y de justificación, y por qué no, en el fondo, una enseñanza, una cultura a través. ¿Quiénes empezaron? Pues empezaron algunas gentes, escritores, muchos ilustradores, artistas que les gustaba dibujar, y entonces poco a poco y de manera natural, porque esto, como decimos, ya venía madurando ese género de imágenes y textos que ya venía desde hace mucho, entonces como que fue una forma natural y se empezaron a comprometer gente muy profesionales y de intereses comerciales.
Muy bien, maestro, tenemos que hacer una pequeña pausa de estación. Le pediríamos que se mantenga la línea telefónica porque, bueno, pues esto apenas comienza y todavía tenemos bastantes inquietudes que compartirle y ojalá que usted pueda hablarnos sobre ello.
Sí, con mucho gusto, Lupita. Yo me espero en la línea, con mucho gusto.
Vamos a hacer entonces este primer corte de estación, pero usted que nos está escuchando desde su hogar, su trabajo, en su vehículo, no se desespere que en unos segunditos regresamos para seguir hablando de historietas en El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Bien, en cuanto al tema de historietas o de algunos textos que me marcaron, pues fue más que nada el hecho de que como crecí, bueno, no tanto, en el medio rural, era muy común que cuando llegaba alguien de Guadalajara o de algún otro lugar llevaba algunos libros y a mí siempre me gustaba ir y acercarme con esas personas para ver qué llevaban de lecturas porque era un fanático de la lectura, lo que fuera, lo que me entregaran, revistas, periódicos y demás me ponía a leer. Me gustaba el tema de leer la revista de Calimán y el de Condorito porque me imaginaba pues lo que estaba sucediendo. El de Calimán porque me gustaba escuchar también la serie que era una radionovela. Soy fanático a escuchar la radio y la radionovela era una de las que me agradaba, Calimán. Y pues bueno, marcaron el tema de mi vida porque pues me ayudaron a poder recrear eventos y demás. Y después ya cuando conocí textos, por decirlo así, más sofisticados, algunas novelas y demás, pues ya no me era difícil, los leía con gusto. Así que para mí las historietas o cómics, vaya que me ayudaron bastante.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Saludos para quienes apenas tienen la oportunidad de enlazarse a esta transmisión. Les comento que el día de hoy estamos hablando con Jorge Fregoso. Él es pintor, ilustrador y, bueno, un experto en historietas, que es el tema que estamos abordando en esta ocasión. Maestro, antes del corte hablábamos sobre quiénes elaboraban o quiénes comenzaron a elaborar estas historietas, pero usted también hacía una pequeña introducción de los diferentes géneros que se abordan en una historieta. ¿Podría, por favor, ampliarnos un poco más esta información y explicarlo, por supuesto, para nuestra audiencia?
Sí, pues es que la historieta, la narración de historias, pues es, depende de los intereses, ¿no? Si a mí me interesa el género dramático, cómico, es como una... Yo siempre, nosotros tenemos un taller en la universidad de cómo hacer las historietas, y los hemos desarrollado. Es como hacer una película. Hacer una historieta es como hacer una película, ¿sí? Entonces yo podría decir que cada historieta tiene una intención, puede ser de aventura, ser cómica, como cualquier película, e incluso ya en un momento dado fue hasta una serie de películas documentales, que ya se maneja muy interesantemente la historieta contemporánea para explicar muchas cosas teóricas y muchas cosas que ya son documentales. Pero en un principio sí, pues fueron estos géneros que estaban a la moda y a la mano para la cultura, ¿no? Fueron de aventuras, de misterio, se dieron de todo tipo. Hubo historietas de la vida cotidiana donde narraban la familia, las costumbres, se transmitían como las clásicas películas del cine mexicano, ¿no? Y había esa intención de hacerlas, las historias, pero ya no como una novela escrita, sino como esa mezcla de las imágenes y los textos. Entonces había la aventura, como pues empezaron a hacer Chanoc, que era una aventura en donde había héroes, había villanos, había una serie de personajes que le daban vida a todos esos estereotipos que la sociedad necesitaba para canalizar sus emociones y sus ideas. Entonces hubo Calimán, que era el misterio, que era las cuestiones más místicas de la trascendencia del pensamiento complejo. Había pues historietas cómicas de entretenimiento infantil, juvenil, que venían muy marcadas por la influencia de Estados Unidos, e incluso Estados Unidos, cuando ya tuvo la oportunidad, empezó a invadirnos con todas sus dietas, ¿no? Historietas del género cómic, como dicen ellos. Empezaron a venir Tom y Jerry, El Pájaro Loco, El Conejo de la Suerte, y todas las traducciones posibles de un reforzamiento de una colonización, de una colonia. Pero este es una experiencia paralela. Lo que nosotros estamos rescatando es la parte mexicana, que eso siempre ha tenido un espacio al margen, ¿no? Porque no todos los mexicanos hemos sido colonizados, ni todos los mexicanos, ni todo México es el resultado caprichoso de Estados Unidos. Hay un área y hay una parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que ha permanecido al margen, y ellos han hecho cosas muy interesantes en las historias platicadas por medio de las historietas. Sí, entonces llegan cosas y cuestiones como los supermachos, que el maestro del Rius hizo, y es muy interesante porque sí, la influencia es de Estados Unidos. Hubo un momento que en Estados Unidos se dio un género muy interesante, que es un género familiar, en donde se narraban las historias cotidianas para reforzar la cuestión del American Way of Life, ¿no? Entonces es un género cotidiano, familiar, que empezó a tener mucho éxito, que se llamaba allá, era aquí empezó a venirse como Educando a Papá, ¿sí? Educando a Papá era todo un desarrollo antropológico, cultural de una sociedad norteamericana, pero el género es muy importante porque era el género de, ahorita se me escapó el nombre, pero es un género cotidiano y familiar. Eso hizo que nosotros tuviéramos también la influencia de algunos de nuestros historietistas y algunos de los historiadores o los que escribían estas historias se interesaron en ese género, pero adecuándolo a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Fue cuando ya empieza a surgir la familia Burrón, que es es el mismo género que se implantó en Estados Unidos, pero ya convertido a nuestra cultura, que es todo el desarrollo antropológico de una familia del Distrito Federal, con todas las características y todos los personajes, que da una gran riqueza al análisis, al desarrollo de comunidad, de familias, pero muy arraigadas en el Distrito Federal, con sus vecindades, con sus gustos, con sus comidas, con sus todo, ¿sí? Y esto pues llevó al desarrollo de una parte, una especialidad de la historieta muy interesante, que al mismo tiempo pues se hicieron algunas variables de la familia Burrón, pero cuando llega un poco más hacia nuestro tiempo, lo que yo decía, Eduardo del Río Ríos, y toma un ejemplo muy interesante, que es los supermachos. Los supermachos es este mismo concepto, pero ya hecho con inteligencia, con un desarrollo de un pensamiento crítico y una serie de conceptos en donde no nada más es el desarrollo de la vida antropológicamente cotidiana, de decir dónde desayunan, cómo trabaja el peluquero, la señora que se pelea con los vecinos y todo eso, no. Pius hace una versión muy interesante porque todos sus personajes se desarrollan en un pueblito que en el concepto abstracto es nuestro país. Y entonces ahí, en ese concepto, aparece la iglesia, aparece el gobierno, aparece la policía, aparece el político, aparece el científico, aparece la universidad, aparecen todos en diferentes personajes. Y esto le da una gran riqueza y un gran reforzamiento a nuestra cultura y a nuestra historia. Entonces, yo creo que Ríos, a partir de primero los supermachos y después de los agachados, hizo una gran labor de educación y de conciencia para la cultura mexicana y no salvó lo que es nuestra historieta a esa influencia directa que teníamos del cómic.
Oiga, ahorita que usted hacía esta analogía entre una historieta y una película, hemos visto con el transcurso de los años que las películas, por ejemplo, han comenzado a reflejar o retratar, sí, una historia mexicana, por ejemplo, en el caso de nuestra nación, pero de repente al tratarse estos temas, y me refiero a gobierno u otros más delicados, hay cierta controversia y hasta en algún momento hubo censura. ¿Fue el caso de la historieta? ¿Pasó por algún proceso así?
Sí, pues como todo, ¿no? Yo creo que todas las expresiones, y en el caso este de las historietas, siempre han tenido censura. Siempre porque, es un desarrollo normal el hecho de los intereses, el poder y toda la conjugación de intereses en una sociedad, ¿no? Económicos, políticos, culturales y de todo tipo. Sí, la historieta no ha estado al margen, ha sido censurada. De hecho, el hecho de que se haya terminado los supermachos fue cuestiones de presiones del sistema, cuestiones de la sociedad y de los intereses que presionaron al autor a venderlo, el concepto, la historia, la agarró la empresa que lo editaba y pues lo descafeinó y él se quedó al margen. Y acabaron los primeros supermachos acabaron como una historietita anecdótica, igual con un más o menos la base, pero sí ha sido muy, yo creo que todas las expresiones en todos los sentidos siempre serán sujetas a ser jaloneadas por los intereses. Eso es inevitable. Yo creo que la historieta en sí no ha tenido, como historieta mexicana, no ha tenido un boom como quisiéramos. Ha tenido algunos despegues, algunas cosas, pero siempre han sido paralelas. Yo creo que el gran problema de la historieta en México son los grandes vecinos. Porque los grandes vecinos en un momento dado se metieron realmente a fondo del cómic e hicieron toda una industria. Toda una industria que es, pero en dimensiones muy grandes, ¿no? Le metieron mucho dinero, contrataron los mejores diseñadores, los mejores ilustradores, los mejores escritores, y metieron toda una industria a niveles internacionales. Y entonces el boom que provocó la historieta, porque hay que saber que la historieta en Estados Unidos empiezan con los superhéroes, ¿no? Todos los superhéroes estos que empezaron con Superman y toda esta cosa hizo una avalancha increíble sobre el mundo que contra eso no se podía competir nadie. Entonces el boom posible que pudiéramos haber tenido fue aplastado por la gran obra y la gran presencia transnacional del cómic. Entonces llegaron con todo y invadieron nuestra área cultural. O sea, es una de las manifestaciones de nuestra colonia, porque los jóvenes de repente empezaron a hacer a idolatrar superhéroes, a coleccionar, se hicieron tiendas especializadas. Productos, carteles, cartas, objetos, monitos, monotes, juegos, y todos se vinieron con todo. Entonces, contra eso, nuestra historieta sufrió un gran golpe. ¿Por qué? porque cuando ellos le invierten toda su maquinaria a sus productos, nosotros nos retiramos y no hay, desde hace mucho, no hay ningún apoyo, ni siquiera en la iniciativa privada o las instituciones, de reforzar y de continuar esa área de la historieta, porque de repente voltea uno y si es la iniciativa privada, ellos dicen que es un subgénero, que los que hacen historieta o los que hacían en estos entonces eran puros drogadictos, malvivientes, y que pues aquí en Guadalajara pues se juntan en el tianguis cultural. He tenido alumnos que han tratado de hacer historietas y no se ha podido. Contra esa maquinaria no ha podido existir un desarrollo sostenido y que sea realmente, no para competir con Estados Unidos. Nosotros podríamos saber y podemos desarrollar nuestra historieta, y la historieta que tenga su vida y que tenga su proceso de grandeza como historieta, no como cómic, porque el día que nosotros queramos competir contra contra hacer cómic, para competir, solamente los japoneses han hecho un intento con su manga, pero y lo han hecho inteligentemente, porque pues les ha quitado mucho público, pero nosotros no hemos podido hacer lo nuestro con la historieta. El boom, si se le puede decir boom a lo que estábamos platicando de los super sabios, los super la familia Burrón, no queda más que una buena intención de muy buena calidad, pero hasta ahí, que no ha podido desarrollarse como debería de ser.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Tenemos que hacer un segundo corte de estación. Hemos hablado de los orígenes, por supuesto, de la historieta, de quiénes los elaboraban, quiénes consumían historietas, quiénes los consumen en la actualidad, y bueno, también la evolución que ustedes hayan advertido al respecto.
Bien.
Vamos entonces a este segundo corte de estación. Regresamos en unos instantes.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso después de esta breve pausa. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 499-99-242-33, el 800-701-9999, por si desea comunicarse, dejarnos algún comentario, alguna duda sobre este tema. Hoy es una emisión grabada, sin embargo, bueno, pues podríamos darle respuesta en la siguiente emisión. Les comento y recuerdo para quienes apenas nos están escuchando o se han enlazado desde un inicio a esta transmisión, que hoy estamos hablando de historietas. Maestro, ahora hablemos por favor de los consumidores de historietas, quienes en un inicio por supuesto se interesaron en consumir o en adquirir, mejor dicho, estas producciones, pero también yo no sé si es posible medir bajo qué perspectiva se interesaban precisamente en estos contenidos, y como todo, ¿no?, habrá una evolución desde aquellos años a la actualidad.
Yo creo que como todo, la historieta, como decíamos, pues ha sufrido su realidad, ¿no? Nos ha arrasado la influencia internacional de Estados Unidos y del comercio, de la globalización. Entonces pues nos llega y pues aquí estamos ahorita en el examen de la globalización, ¿no? Pero
sí.
nos llega toda una serie, como decía yo, de necesidades a los jóvenes empiezan a ser colonizados fuertemente, porque dentro de mis alumnos yo conocí jóvenes que nada más estaban esperando que llegara el número tal o qué, para sus ahorros y cosas así, creando una necesidad, pero ya extrema, ¿no? Entonces todo esto se fue desarrollando con un impacto fuertísimo para nuestros jóvenes que les marcaba mucho sus intereses, sus necesidades y distraía mucho la atención que nosotros podíamos tener sobre la historieta y este género, porque pues por un lado los jóvenes de ninguna manera les iba a llamar la atención la producción nacional, que era pues desatendida, mal trabajada, mal desarrollada y no era atractiva, porque contra el Coloso pues nadie puede. Entonces pues los jóvenes se van a donde tiene más luces, donde tiene más música, donde tiene más películas y donde tiene... Oiga, ¿no quiere venir a ver una historieta que están haciendo aquí en el Estado de México? No, ¿quién va a andar interesándose por eso, no? Contra toda la industria. Pero hay algo muy interesante que está sucediendo más reciente, que es, por un lado, nosotros nos quedamos estancados. Yo decía, las instituciones y todos los que pueden reforzar el desarrollo actual de la historieta están desinteresados, ¿sí? Y estoy hablando inclusive de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara no tiene en sí un programa claro, desarrollado, para generar un desarrollo de la historieta en forma, porque no hay. O sea, nosotros estamos en yo creo que es el único taller que se da sobre el desarrollo de las historietas en toda la universidad, oficialmente, en sus clases en diseño gráfico, pero es muy incipiente, es muy elemental. Y esto va pues con la necesidad. Entonces, es por un lado la desatención del género, que no hemos terminado de entender de qué se trata, y qué bueno que ustedes hacen ese tipo de programas, porque esto nos ayuda mucho. Y por el otro lado, hay algo muy interesante, que es el desarrollo internacional, que no viene de Estados Unidos, sino viene de otros intereses más culturales, que es el desarrollo de la novela gráfica. El desarrollo de la novela gráfica ha llegado en un momento muy interesante, que es una historieta, pero ya considerada a otros niveles, en donde intervienen gentes con otros intereses, que no son los meramente comerciales de Estados Unidos, sino que hay ya, participan literatos, grandes ilustradores, grandes editores, en donde se han metido al interés de desarrollar esto. Ya no es la historieta o el cómic, sino que es la novela gráfica. Y en la novela gráfica actualmente está agarrando un peso muy importante. ¿Por qué? Porque pues es el mismo elemento léxico-pictográfico que es necesario ahorita que no hay tiempo, ahorita que no, que los jóvenes no leen tanto, sino que les interesa con pocas palabras y mucha vez, muchas imágenes, entender conceptos trascendentes. Entonces la novela gráfica han hecho cosas muy interesantes, porque se han dado la tarea de traer grandes clásicos de la literatura y hacerlos en historieta o en novela gráfica. Como por ejemplo, uno de los más importantes ha sido el de Proust, que se ha hecho En busca del tiempo perdido, que es una obra maestra de historieta o de novela gráfica. Y si podemos nosotros ver toda la gran producción que se ha hecho de la novela gráfica, pues yo creo que puede competir con Estados Unidos, pero claro, es hablar dentro de otros términos, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos comparar el cine europeo, el cine experimental, el cine de arte, el cine conceptual con Hollywood. Es lo mismo. Pero ahora la novela gráfica está dando una buena pelea a los cómics, ¿sí? Que han sido pues meramente comerciales, muy, muy escandalosos, con mucho color y muchas cosas, pero en el fondo, huecos y vacíos, es puro plástico, ¿no? Como es los productos de Hollywood. Entonces, la novela gráfica ahorita está tomando, pues, lo podemos ver en la FIL, ¿no? Y es una de las grandes paradojas. La Universidad de Guadalajara organizamos un encuentro de historieta y caricatura, pero nunca hemos tenido al interior ni del país, ni de la ciudad, ni de la universidad, un serio desarrollo de la historieta o de la novela gráfica ahora. No hay. Todos esos jóvenes inquietos que quieren escribir, que quieren traducir, que quieren adaptar, no encuentran un lugar importante para meterse en este universo, porque es un universo que empieza y ha empezado a surgir muy rico, que es la trascendencia actual de una historieta, ahora novela gráfica. Basta con ver las novelas gráficas que se están empezando a producir. Son obras maravillosas.
Oiga, maestro, entonces, y no sé si así lo hemos entendido, ¿la novela gráfica ha logrado, a lo mejor en menos tiempo, o se tiene una aspiración, o renovado, mejor dicho, esta aspiración que se tenía cuando surgen las historietas, o serían dos perspectivas diferentes y por lo tanto no serían comparables?
No, yo creo que la novela gráfica es la consecuencia de la historieta, ¿sí? La historieta que se ha dado en todo el mundo, por ejemplo en España se conoce como los tebeos, no es ni cómic ni historieta, son tebeos. Es natural, es la consecuencia. Lo que pasa, llegar a la novela gráfica es a donde ha llegado la historieta en otros países, en un desarrollo natural, obligado. El problema es que nosotros nos hemos quedado estancados. Nosotros tuvimos un despegue y como que se nos empezó a atorar, nos invadió nuestros vecinos tan poderosos y tan llenos de luces y colores, pero el desarrollo de la historieta en el mundo siguió. Y ahorita podemos ver cómo han llegado a la novela gráfica como consecuencia lógica y natural del desarrollo de la historieta. Nada más que de repente nosotros nos encontramos ante como descuidamos esa parte en nuestro desarrollo, pues estamos llegando a la novela gráfica sin unos antecedentes fuertes como para competir o para meternos a la novela gráfica a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque dejamos de atender el género que necesitábamos madurar la historieta mexicana y se desatendió. Entonces llegan ahorita las grandes propuestas de la novela gráfica y no hemos terminado de consolidar todo este sistema necesario para abordarlo a niveles superiores, como es la novela gráfica.
Por supuesto. Sin embargo, y a lo largo de este programa, maestro, hemos hablado pues la importancia y también en el contexto cultural en el que surgen y se han desarrollado estas historietas o han evolucionado. Esta era una de las grandes inquietudes que teníamos al momento de solicitar esta temática o de traerla, por ejemplo, al tintero, sobre este impacto que las historietas han dejado en la identidad cultural del México de aquellos años, pero que nos permiten también, a lo mejor, entender el México de la actualidad.
Sí, no tenemos referencias modernas, por así decirlo, de las últimas décadas, de una referencia de la cultura mexicana a través de sus historietas, porque es muy deficiente y de muy mala calidad lo que se ha podido producir en las últimas décadas. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Si nosotros tratamos de usar la historieta como una referencia cultural para entender la evolución de nuestra historia a niveles de las últimas décadas, la historieta no aparece como una fuente o una referencia rica, documental, presente del desarrollo de nuestra historia y de nuestra cultura. Por lo menos en las últimas décadas tuvo su momento, como lo platicamos, pero ya no, porque yo no puedo ahorita hacer documentar la historieta de los 80s, 90s o de la primera década de los 2000, porque no hay material, y no hay material por eso, porque las estructuras culturales, las estructuras de nuestra idiosincrasia no nos lo han permitido por cuestiones económicas, políticas y culturales. Eso es importante revisarlo, y es importante revisarlo para poderlo desarrollar, recuperar, ¿sí? Con la experiencia de otras gentes, recuperar el lugar, porque yo creo que el género de la historieta, ahora novela gráfica, es importantísimo para expresar nuestra actualidad en nuestra cultura mexicana local.
Y, por ejemplo, por la característica propia de la historieta, también se podría decir que, o se podría aspirar a que llegara a un diverso público, es decir, a lo mejor no solo los jóvenes, también los adultos, inclusive los niños?
No, es que la novela gráfica va dirigida a todo, o sea, es que volvemos a lo mismo. ¿Qué sí. temática, qué expresión, qué parte de la cultura, de la sociedad vamos a representar o a expresar en una novela gráfica? Pues es el género. Decir, bueno, me voy a ir a lo infantil, me voy a ir a lo juvenil, me voy a ir a los grandes clásicos, voy a enseñar Platón a través de novelas gráficas a los jóvenes, a los adultos que nunca lo estuvieron, nunca lo entendieron, nunca lo estudiaron, lo vamos a hacer a través de una novela gráfica para que entiendan realmente quién era Platón, quién era Shakespeare, qué es el Quijote, pero todas esas cosas son este... Es la gran promesa, es el gran género de poder que tiene la novela gráfica actual. No estamos hablando de un producto dirigido exclusivamente a cierto sector, que son los jóvenes. No. A todo el mundo, a todos los niveles, a todas las edades. El género es universal. Y es por esa situación, es la urgencia de atenderlo como se debe, con mucha seriedad y muchos niveles de crítica, que se escriba, que se dé, que se desarrolle, que se estimule, porque va dirigido para todo el público, en todos los lugares, en todos los tiempos. Es universal.
Claro. Maestro, tenemos que hacer un último corte de estación. Regresaremos ya para algunas precisiones puntuales.
Está bien.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Yo de niño leía la revista de Calimán, que compraba uno de mis tíos cada domingo, y me gustaba porque, como yo me crié con mis abuelos y se hablaba mucho de la honestidad, la rectitud, el hombre tenía su ayudante también pequeño, que era un tal nombre Solín. Entonces sus aventuras siempre eran de no mucha violencia, pero siempre salía victorioso. Entonces era como un héroe para mis pocos años.
Bueno, pues a mí me tocó pertenecer a una generación en la cual nos tocó crecer con varias historietas clásicas de México. Por ejemplo, el caso de la familia Burrón, que pues prácticamente era el reflejo de la sociedad mexicana, de las familias numerosas que aparte vivían los abuelos junto con ellos, ¿no? En lo cómico, pues Memín Pingüín, que era travieso y que se dedicaba a hacer muchas vagancias entre sus amigos y la calle, ¿no? Y que ponía de malas a su mamá. Condorito y todos sus personajes, Capulinita, un héroe de todos los tiempos que era Calimán. Había una historieta de luchadores. De niños todos queríamos ser el santo Calimán, ¿no? Y bueno, pues también había otras historietas un poquito ya más formales, ¿no? De Lágrimas y Risas. Mi mamá era fan de Rarotonga. No se diga el libro vaquero, yo me acuerdo que el libro vaquero era de cabecera en el baño, ¿no? En los baños de todos los hogares había el libro vaquero. Todas estas historietas de alguna manera nos marcaron en alguna época de nuestra vida. Y había también una dinámica que una vez que se compraba y se leía, existía la posibilidad de hacer un draft. Se hacía un intercambio con otros lectores, o por una cantidad módica, muy pequeña, ibas, entregabas ese y lo canjeabas por el nuevo o por el que no habías leído. Y pues ojalá y pudiéramos hacer una convocatoria para quien tenga algunas de esas historietas de antaño que nos permitiera volverlas a revivir, o a manera electrónica, ¿no? Que las pudiera compartir por Facebook.
Hola, buenas tardes a la audiencia del Garabato. Me considero un lector de historietas, o más bien lo hice durante mi infancia, principalmente a través de la historieta de la familia Burrón, una historieta mítica. El contexto de la historia, de la situación social, económica del país a través de la familia Burrón, encabezada por Regino Burrón, por Borola Tacuche, sus hijos y todos los personajes inmensos que sin duda dieron una gran aportación a la historieta mexicana, así como también pues a todo el contexto social en el cual pues básicamente pues los capítulos trataban sobre la crisis económica, la falta de poder adquisitivo para alimentarse, que ya se suscitaban en aquel entonces. Fue una historieta que surgió pues en los 50s, si no mal recuerdo, y pues estuvo vigente durante muchos años, casi pues hasta que don Gabriel Vargas ya no podía dibujar. Con esta historieta, pues en lo particular yo aprendí a leer y pues llegaba ahí a la casa a través de mis hermanos, de mi papá principalmente al principio, después de mis hermanos y después pues ya después yo la compraba. Y bueno, pues muchas revistas que mi hermano mayor, Víctor, cambiaba, conseguía, y que llegaban acá. También españolas, como el caso de Mortadelo y Filemón, Zipi Zape. Era padre, por ejemplo, en Tlaquepaque, ahí acudir al puesto de revistas, ¿no? Y el viernes o el sábado ver pues los nuevos números, ¿no? Que llegaban. Siempre ha habido mucho respeto por los trazos, ¿no? Como pues en 4 páginas o en 6 páginas a veces narran una historia con gráficos bastante bien hechos, bastante interesantes.
Ya estamos de regreso en esta parte final del Garabato Arte y Cultura de México, hoy dedicado a hablar de historietas con el maestro Jorge Fregoso. Él es experto en este tema, es también investigador de la Universidad de Guadalajara y justo hace unos minutitos nos hablaba sobre esta nueva realidad de la historieta en nuestro país, su consecuencia, como él lo ha llamado, la novela gráfica. Y maestro, ya para ir cerrando estas consideraciones finales, o para ir teniendo, mejor dicho, estas consideraciones finales, en ese escenario que usted nos advertía, ¿podría la historieta en algún momento tomar un segundo aire, por ejemplo, por decirlo de esta forma, y lograr ese boom que no ha alcanzado desde sus orígenes?
Yo creo que sí. Es más, ahorita lo más importante es que nos sumemos a la actualidad, porque pues ahorita es cuando más está desarrollando este género, que es la novela gráfica. Y ahorita es el momento. Claro que tenemos nosotros un agujero ahí en el desarrollo, pero pues no hay ningún problema, hay que ser conscientes, porque pues tenemos tanta obra literaria, tanto que graficar, tanto que meternos, tenemos tan excelentes ilustradores en México, que es más, nuestros ilustradores se han tenido que ir a otros países a ilustrarles las obras a otras gentes que ya están trabajando en todo esto. Entonces, tenemos grandes ilustradores, grandes obras literarias en México, y no se ha hecho todo este desarrollo que se está haciendo a nivel internacional de novelar gráficamente todos nuestros autores. Tenemos grandes inclusión. A mí se me hace ocioso estar enumerando tantos escritores tan famosos, tan laureados que tenemos, con obras tan importantes, tan interesantes, y que no hemos tenido el tino o el desarrollo para nosotros ponernos a novelar gráficamente todo este legajo tan importante que nos han dejado nuestros literatos, nuestros escritores, y que no tenemos nosotros las herramientas todavía maduras para responderles a una gran necesidad mundial actual. Yo creo que el desarrollo de este género apenas está empezando y tiene un futuro increíble, sobre todo ahora con las transmedias, con todos los las posibilidades que tienen la tecnología y todo lo que se viene, ¿no?, de mundo tecnológico, de comunicaciones y de adecuaciones a esta nueva humanidad que está empezando ahorita, esta nueva era. Entonces, pues yo creo que es un momento muy importante de todos esos jóvenes que se conecten, hacer una historieta, vuelvo a insistir, es como hacer una película, y ahorita pues cortos metrajes y todo lo que está pasando. Pero hay que meterse en esa dinámica, hay que estar en esa dinámica, porque pues si no tenemos una historia de la historieta clara o potente en las últimas décadas, pero pues eso no nos implica que podamos a lo mejor sumarnos y actualizarnos, inclusive rebasarlos, porque siempre hemos crecido de atrás para adelante y tenemos un gran potencial en nuestros jóvenes y en nuestras gentes y en nuestra cultura como para rebasarlo. Pero hay que estar conscientes, hay que ser conciencia de esa gran necesidad y de esa gran prontitud de la actuación para poder generar lo que es la historieta actualmente, que es muy valiosa, muy importante, porque es un género urgente, ¿sí?
Claro. Ahorita que usted hablaba sobre esta importancia, ¿cuál ha sido la contribución de Jalisco en este tema de las historietas?
Pues es, sobre todo en las últimas décadas, muy pobre. Muy pobre. Lo único que se puede salvar de esto, pues es un, y sí podríamos platicarlo con un boom que se hizo a través de un momento con Gis Trino y Falcón. Gis y Trino, que hicieron una serie de historietas experimentales, historietas enfocadas a otro tipo de cultura. Ese momento yo creo que sí se tiene que analizar paralelamente y con detenimiento en otro momento, porque sí se podría decir que en Jalisco se dio un boom importante en muchas áreas, incluso en la historieta con estas gentes que, pues por el contexto, en las circunstancias económicas, culturales y de varios, no podemos decir que son unos autores que se dieron solos, así que surgieron así como, sino que son consecuencia de toda una dinámica, una evolución de contexto y circunstancias, que no nada más se dio en la historieta, pero que sí podemos considerarla como un boom de la historieta contemporánea o moderna del estado de Jalisco. El hecho de Gis Trino, Falcón y toda esta playa de autores que se dio en un momento dado, en los 80s, por ahí. Entonces, pero que no fue exclusivamente de la historieta, sino que fue en varios géneros, se dio en las artes plásticas, en la arquitectura, en la literatura, en muchas cosas se dio un pequeño o un gran boom que tiene todavía que documentar en Jalisco.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en el Garabato Arte y Cultura de México, este proyecto radiofónico que busca a través de los diversos contenidos precisamente eso, ¿no? Invitarlos a consumir arte, a consumir cultura, por supuesto, y a involucrarnos más en estas temáticas tan interesantes y cómo a través de estas charlas podemos entender mucho de lo que nos ha tocado vivir y que no necesariamente nos lo cuestionamos. ¿Hay algún otro aspecto que usted le gustaría precisar? De ser así, adelante, si no, pues agradecerle.
En términos generales, yo creo que se ha dicho, en términos generales, lo que se tenía que decir, lo que se tenía que oír, pero si en su momento dado surgen algunas otras posibilidades de que yo pueda ayudarles y apoyar, con mucho gusto. Yo creo que pues se ha dicho en términos generales, y pues no tengo ninguna otra cosa que agregar, creo que ha sido suficiente, y yo pues muy agradecido con usted.
Pues muchas gracias, maestro Enrique Fregoso, Jorge Fregoso, y por supuesto esta charla tan amena que hemos establecido en esta emisión. Le tomamos la palabra, con mucho gusto esperamos tenerlo de nueva cuenta en este formato radiofónico con esta temática, respondiendo preguntas a lo mejor muy puntuales, pero otras muchas cosas que usted puede abonarnos desde su trinchera a esta aspiración que tenemos como emisora, y es contribuir en el fomento, en la difusión y la conservación del arte y la cultura de nuestro país.
Está muy bien, muchas gracias.
Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecer el favor de su sintonía. Gracias a las personas que compartieron su experiencia con las historietas y gracias a usted que nos escuchó detrás de su aparato transmisor. Tenemos una cita la próxima semana, una cita por supuesto con el arte, con la cultura de México. Soy Lupita Arceo, en el control operativo me acompaña Cristian Rosales. Nos escuchamos la próxima semana con más información, pero si usted desea a volver a escuchar este programa o descargarlo, tenemos también esa opción. Puede sintonizar la retransmisión los miércoles a las 11 de la noche, los domingos a las 12 del día y en nuestra dirección electrónica descargar este y todos los otros contenidos de El Garabato, Arte y Cultura de México. Los dejamos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hasta la próxima.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.